Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, saludamos nuevamente José Luis Ramos y Amado Gil.
Las autoridades cubanas allá en Camagüey están amenazando con nuevos cargos y hasta con prisión a los periodistas independientes Sol García Basulto y también a Henry Constantín Ferreiro. Hoy, por cierto, está con nosotros Henry, y todo esto por... Sí, siguen haciendo periodismo independiente, sí, sin permiso, entre comillas.
Bueno, sin permiso, imagínate. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y hay que también acotar que Henry Constantín en este momento es el vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, el capítulo Cuba. Así que, bueno, Henry, saludos, bienvenido. Y vamos a entrar de a lleno en el tema. Última, bueno, la más reciente, ojalá fuera la última, la más reciente citación a una estación de policía. ¿En qué paró a ti y a una colega tuya, ambos que trabajan para la revista independiente La Hora de Cuba, Sol García Basulto? ¿Qué pasó?
Sí, un saludo a todos los que escuchan. Y fueron casi 6 horas en total, bastante desagradables, consecutivamente. El primer teniente Pacheco, Francisco Pacheco, muchacho joven, más joven que yo incluso, nos pasó a una pequeña oficina, a ambos, uno primero, otro después, y nos dejó caer las mismas amenazas. Primero, que si seguimos haciendo periodismo, van a registrar nuestras viviendas, nuestras casas, y quitarnos todo lo que usamos para eso. En el caso mío, bueno, específicamente están molestos por las cosas que publico en internet y la trabajo de la revista, que ellos saben que ha continuado, la revista La Hora de Cuba, que yo dirijo, y en el caso de Sol, por las cosas que ha publicado, sobre todo un artículo, una entrevista que le hizo una rapera en un evento en Camagüey, y además a ambos lo deslizó bastantes amenazas sobre, o sea, usando otro tipo de recursos. En el caso mío habló, inventaron un disparate, dice que durante la investigación por usurpación de la capacidad legal, que es el cargo por el cual estamos acusados ambos, se descubrió que yo había transportado el 31 de marzo 200 sacos de cemento desde un municipio de las afueras de Camagüey hasta la ciudad. O sea, pero sí, el dato pinta de eso, en un Lada amarillo.
O sea, en un Lada amarillo, 200 sacos de cemento.
200 sacos de cemento.
En un Lada, en un Lada.
O sea, a la tercera vez él mismo se echó a reír porque eso era absurdo. Sí, en un Lada amarillo.
Pero ¿cuántos viajes? ¿Y te contaron los viajes que diste para trasladar 200 sacos de cemento en un Lada?
No, esa parte no se la pregunté porque ya yo estaba también riendo y me decía, pero porque ya ustedes están... O sea, él no, sino los que están organizando ese proceso por detrás, de donde la seguridad del Estado. Él es un oficial de la policía.
Precisamente.
Lo han puesto para dar la cara.
Claro, precisamente, y te iba a preguntar eso, Henry. La entrevista fue con un oficial de la PNR y no un agente de la seguridad del Estado. ¿Por qué?
No, es la primera vez que asumen, o sea, que la seguridad se niega a dar la cara. Creo que una de las razones de peso es que ellos no quieren exactamente eso, dar la cara. Saben que el trabajo tanto de Sol como el mío tiene impacto, sobre todo en Internet. Y en Internet, muchísimos camagüeyanos que viven en la ciudad, incluso, están presentes, tienen cuentas en Facebook. Sol y yo publicamos otras cosas en Facebook. Y no quieren verse expuestos. Muchos de los oficiales de seguridad que nos persiguen están ya grabados, fotografiados, algunos sabemos los nombres. Entonces, usan a un policía, a un oficial que no nos conoce, no sabe los casos, no lo usan para taparse ellos.
Claro, para nuestros oyentes, que tú hablabas de este presunto delito de usurpación de la capacidad legal, ¿verdad? Pues para que conozcan que de acuerdo al artículo 149 del Código Penal, esto lo que indica es que puede ser castigada la persona que realice actos propios de una profesión para cuyo ejercicio no está debidamente habilitado. Y por eso viene la acusación tanto a ti como a Sol García. ¿Qué piensas tú? ¿Esto ha aumentado el hostigamiento contra ti específicamente desde que fuiste nombrado vicepresidente de la CIP?
Bueno, en realidad el hostigamiento contra mí ha empezado con mis colaboradores de La Hora de Cuba desde aproximadamente el mes de julio, agosto del 2016, mucho antes, 3 meses, 4 antes de que fuera nombrado en el cargo de la CIP. El cargo lo que quizás incrementó la persecución directa contra mí mismo, pero ya desde antes muchos colaboradores del equipo habían recibido diferentes, y bueno, personas, familiares, amistades, compañeros de trabajo, estudios, habían recibido diferentes tipos de agresiones. amenazas, citaciones, llamados a colaborar con la seguridad del Estado, desde agosto, julio.
Ahora, hay algo que quiero, vamos a ver, porque el primero que todo, tener la revista, no sé qué sería peor, si tener la revista digital, La Hora de Cuba, o salir a las calles cubanas con una grabadora, con una cámara fotográfica, a hacer entrevistas. ¿Qué es lo que realmente el gobierno cubano, tú crees que le preocupe más, Henry Constantín?
Le preocupa todo eso. Tener una revista, dirigirla, implica tener organizado un equipo de personas, un grupo de personas con diferentes habilidades, ya sea como periodista o como diseñador de la revista, o a la hora de distribuirlo, o a la hora de imprimirla cuando se imprime, o de tener ponerla en internet, colocar contenido en internet, con diferentes habilidades. Un grupo de personas necesarias para eso, y que exista personas organizadas en Cuba es lo que el gobierno cubano más le teme, o sea, organizadas en Cuba por el control del gobierno.
¿Qué y también, por supuesto, ¿qué contenidos tiene la Hora de Cuba, la revista, Henry? ¿Algún artículo específicamente te hablaron de él, o sencillamente fue todo, como tú indicas, no, por la cuestión de los sacos de cemento?
No hablaron, esta vez no hablaron de ninguno. Durante el pasado arresto en febrero, sí mencionaron el de Iñaki Rodríguez sobre el problema y control del Estado sobre las vacas particulares, las vacas privadas de los campesinos, ¿no? Uh-huh. Y ese no les gustó, porque además publicaban ahí fotos de los documentos que les obligan a los campesinos a llevar y todo eso. Y ahí publicamos en la revista de todo. Lo mismo como en este tema, por ejemplo, de problemas campesinos, que de ecología, problemas sociales, problemas de la arquitectura urbana, de temas históricos, pensamientos. Hay de todo, una revista que no tiene discriminación en cuanto a temas.
Henry, te voy a hacer una pregunta que a mí me llama mucho la atención. Dentro de los medios digitales que hay en Cuba, en este momento hay varios, pero algunos de los que más suenan, por supuesto, es el diario digital 14 y medio, que está en Ciudad de La Habana. Esta revista también que hacen desde hace muchos años, Primavera Digital, que está ahí en Ciudad de La Habana. Está La Hora de Cuba, la haces tú en Camagüey. Y está Convivencia, que la hace Dagoberto Valdés en Pinar del Río. Las últimas noticias todas apuntan a una represión sobre Convivencia y La Hora de Cuba. Es decir, en provincia. Yo no digo que no persigan, que no estén persiguiendo, repito, a los que hacen las otras dos en La Habana. Pero qué coincidencia que los métodos, en este momento, los métodos de coacción están siendo utilizados en Pinar del Río y en Camagüey con dos de las publicaciones digitales y no en la capital. ¿Esto tendrá alguna explicación? ¿Has pensado en esto? ¿Te ha llamado la atención? No sé, te pregunto, porque a mí me llama la atención.
Definitivamente una de las pocas cosas que frena o que disminuye el golpe de la seguridad de Estado contra todo el independiente que hay es la ubicación geográfica. Si estás en la capital y eres un medio de prensa o una organización de la sociedad civil, definitivamente hay más colegas de la prensa extranjera que pueden estar cubriendo un hecho de represión contra ti. Puede haber diplomáticos también interesados, organismos internacionales que hacen visitas frecuentes. Y en las provincias eso no ocurre. Las provincias están más... estamos más expuestos. De hecho, nosotros hemos recibido, por ejemplo, una visita de una persona extranjera este mes, una estudiante que quería hacer un trabajo para su tesis de doctorado y fue arrestada, amenazada por visitarlo, interrogada. Y eso no es un... O sea, en La Habana ella pudo moverse con tranquilidad, solo que ocurre en provincia. Eso es típico.
Me llamó la atención porque
claro,
lo hemos visto en las noticias.
Henry, ¿tú tienes prohibido salir de Camagüey o de Cuba?
De Camagüey, para salir de Camagüey tengo que pedir permiso con estas posibilidades que me lo nieguen, porque la idea de ellos es mantenerme alejado de las necesidades periodísticas, de los lugares donde ocurren cosas, de los contactos, y bajo vigilancia además.
Ya. ¿Contra tu familia alguna entrevista, algo así contra tu familia, o solamente contigo hasta el momento?
Contra mi familia, como contra la familia de otros colaboradores, la misma Sol, han hecho bastante represión psicológica, sobre todo llamadas por teléfono, advertencias de que mira, tu hijo o tu nieto, según el caso, o tu esposo, tu esposa, va a tener graves problemas eso contra a mi padre, por ejemplo, lo llamo frecuentemente para sugerirle, darle ideas, ¿no? Muy educadamente, pero que tienen que ver con reprimir, con desestabilizarlos a ellos emocionalmente, a los padres. Eso es lo que más sienten siempre los problemas de los hijos.
¿Y contra la familia de Sol?
También lo hicieron en un principio. La primera visita que recibió Sol fue en la casa de su familia, en casa de sus padres, y a ella misma la amenazaron con enjuiciar a sus padres por problemas económicos. Sus padres, que son, como se dice aquí, revolucionarios integrados, ¿no?
Pues,
y al hijo de ella, de hecho, la amenazaron con quitarle su hijo.
Llama la atención muchísimo y sobre todo, yo repito, voy a hacer hincapié en algo que hacía la pregunta José Luis. Fue entrevistado por un agente de la PNR, un agente de la Policía Nacional Revolucionaria, y le habló de contrabando de sacos de cemento en un Lada amarillo. O sea, 200 sacos de cemento en un Lada amarillo. Ni el propio policía se lo cree, pero no, no importa. Pero de todas maneras, todo parece indicar que lo que quieren es sacar esto de un plano político y llevarlo a un plano puramente de crimen cualquiera, o sea, de crimen comercial, como le llaman, económico, etcétera. Henry, gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto vamos a estar pendiente de cada paso que te suceda a ti, cada paso que des y por supuesto lo que le falte por hacer a la seguridad del Estado, que ojalá no sea nada más y puedas trabajar el periodismo que siempre sabes hacer. Gracias.
Saludo para los oyentes que tenemos por allá por Camagüey también.
Sí, señor, y por supuesto nuestro saludo a Sol García Basulto también en la misma situación que Henry Constantín.
Bueno, gracias a ustedes.
Sí. Un placer.
Estás escuchando las noticias como son.
Pues de La Habana o de Camagüey en este caso, nos vamos hacia Venezuela.
Venezuela que ha cumplido ya más de un mes de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Y ahora este sábado le toca a las mujeres venezolanas marcharán en todo el país contra la represión.
Efectivamente, y es otra forma de manifestarse, en definitiva es la misma, pero digamos con otro ángulo. En este caso es una manifestación convocada por Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, el encarcelado Leopoldo López. Hay una situación tensa en cuanto a Leopoldo López, una situación tensa en cuanto a los muertos que aumentan en Venezuela, una situación tensa porque el gobierno sigue reprimiendo y una situación tensa porque no se sabe cuál va a ser la salida a corto plazo y se necesita una salida a corto plazo. Nitu Pérez Osuna es una periodista venezolana, nos acompaña por primera vez, creo, en este programa, conocemos de su historia y bueno, pues con ella vamos a conversar el papel de las mujeres y también cómo está la situación interna en el país.
Nitu, bienvenida, ¿cómo estás?
Un gran abrazo a los dos, a José Luis y a Mado, ¿cierto, no?
Claro que sí. Así es.
Y a ti también. Bueno, cuéntanos, mañana le toca a las mujeres.
Bueno, las mujeres nos ha tocado muy duro todo este tiempo, pero mañana efectivamente vamos a marchar desde una plaza muy muy céntrica de la ciudad, hacia el este de la ciudad, que es la Plaza Brión, y nos vamos a ir hasta el Ministerio de Relaciones Interiores, para decirle al ministro Reverol que con mis hijos no te metas, que no queremos un muerto más, que nosotros lo único que queremos es un cambio de régimen, que lo que queremos los venezolanos es vivir en paz, que no queremos enterrar a un muchacho más. En lo que van las protestas en esta oportunidad, el 19 de abril, a esta fecha, ya suman 36 fallecidos. Y las edades son comprendidas entre los 16 y los 30 años. Es el futuro que nos los están matando. Y nos los están matando porque quieren vivir en democracia y en libertad. Entonces mañana vamos las mujeres precisamente a pedirle al ministro que rectifique, que reflexionen y que no sigan asesinando a los venezolanos.
Una de las características que ha tenido el gobierno es reprimir muy fuerte cuando las marchas tratan de llegar hasta los lugares del gobierno, hasta las instalaciones, los ministerios, por supuesto, el Palacio de Gobierno, todo lo sería lo ideal. Pero en esta ocasión, ¿esperan ustedes una fuerte represión también porque van a llegar a un ministerio del gobierno?
Fíjate, nosotros en lo particular no hemos querido llegar a Miraflores. Porque yo creo que no vale la pena llegar a Miraflores para decirle a Maduro vete ya, porque él ya lo oye en todo el territorio nacional. Pero lo que sí queremos mañana es decirle al ministro encargado de la seguridad, ese ministerio se llama Ministerio de Relaciones Interiores, Seguridad y Paz. Bueno, nosotros lo que queremos exigirle a ese militar que baje las armas, que nosotros estamos haciendo una protesta constitucional, que es legítima por nuestra constitución, porque las cosas están muy mal, porque en Venezuela no hay comida, porque en Venezuela no hay medicina, porque ahora tener un comercio es un delito y te mandan a las bandas armadas, que nadie las apresa y nadie las detiene, a incendiar los comercios, a asaltar los comercios, a llevarse lo poco que puedan tener y acabar con todo el inmobiliario. Nosotros queremos decirle al ministro que no nos maten a nuestros hijos porque quieran pensar, porque quieran tener un futuro, porque quieran ser libres, porque quieran decidir su vida. Que no nos los maten más. Nos van a reprimir. Bueno, que es una raya más puntigre, como decimos aquí en criollo. La verdad es que yo personalmente como periodista creo que nos van a mandar a las guardias mujeres, que en ocasiones las hemos visto mucho más violentas que los propios hombres, quizás porque la mujer siempre tiene que demostrar más que los hombres. Eso es una constante en la vida. Entonces se convierten en unas personas mucho más agresivas que los varones.
Nitu, los reclamos, claro, los reclamos de exigencia, como bien tú decías, ¿no? Porque se defina ya la situación de Venezuela para que salga del país o del gobierno, Nicolás Maduro sigue sumando víctimas. Y la pregunta es, ¿de dónde puede salir la solución?
Bueno, mira, yo creo que la solución puede surgir y me das chance para hablar algo bien importante, fíjate, ¿no? Nosotros tenemos un gran músico, por ustedes conocidos también, que es Gustavo Dudamel.
¿Cómo no?
Ajá. Gustavo Dudamel ha sido un símbolo del sistema de orquestas de la Sinfónica de Venezuela, que, por cierto, ha sido un sistema que se montó desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Es decir, fue un sistema de orquesta para que los niños estudiaran, para hacer orquesta en Venezuela y hacer grandes músicos. Es un proyecto de la democracia. Este régimen se quiso apropiar de eso y, de hecho, se apropió de él. Gustavo Dudamel ha sido un hombre que ha estado en todos los festejos del régimen. Es un hombre que ha apoyado al régimen, desde Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro. Bueno, antier asesinaron en este país a un muchacho, Armando Cañizales, en Bellomonte. Tenía 17 años, era violinista del sistema de orquesta de Venezuela. Y Gustavo Dudamel ayer habló, y habló duro, y habló alto, y dijo ya basta. Y le dirigió un comunicado al propio presidente de la República. Y dijo ya no más muerte, no puede sembrarse un futuro encima de la sangre de tantos venezolanos. Esto es un punto de quiebre a mi juicio. Es importante la lectura de esto, porque se va quedando solo el tirano. Hace 3 días, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que es una mujer que ha encarcelado a cientos de miles de venezolanos inocentes, bueno, también declaró y dijo no se le puede exigir a un gobierno que se le respete si violenta las leyes. Entonces, mira, esto suele suceder, y ustedes deben saber esto más que yo, esto suele suceder cuando los tiranos y las dictaduras se van quedando solas, porque ya entiende el entorno que no tiene pueblo, que no tiene calle, que no tiene comunidad internacional y que se están quedando solos. Y empiezan entonces a reflexionar lo que pueden reflexionar. Otros, por supuesto, se ponen como el señor Diosdado Cabello, y otros son todavía mucho más, recrudecen la amenaza y la tortura y la represión. Pero yo soy una convencida de que son más los que están reflexionando, te lo digo con conocimiento de causa, porque uno es periodista, uno conoce mucha gente, y ya están ellos algunos de ellos en una reflexión de lo que está sucediendo. Ahora, que hay que salir de esto en el menor tiempo posible. Y que Nicolás Maduro perdió el fervor de su pueblo y además perdió el apoyo de la comunidad internacional.
Ahí es donde viene ahora mi pregunta, y quizás tú estás dentro de Venezuela, eres una periodista, tienes mucho más, es por supuesto el calor de lo que está pasando que yo, que lo estoy viendo desde afuera, aunque somos cubanos y conocemos bien cómo funciona esto. Pero sí, te pregunto, Nitu, vamos a suponer que ya el gobierno de Nicolás Maduro no pueda más, no resista más. Yo no veo claro, yo desde mi punto de vista, no veo claro cómo salir de Nicolás Maduro, más allá que sea el propio gobierno, en este caso, llámense los militares, no sé si a través de Vladimir Padrino López o a través de otros generales o a través de otra gente dentro del gobierno, los que puedan remover a Nicolás Maduro, y no veo llevando esto a unas elecciones como deben ser, donde se compita de verdad en democracia y pueda dar al traste con la salida de Nicolás Maduro. Y no lo veo porque hay muchos intereses de por medio, porque los militares están bien posesionados en la economía del país, en el narcotráfico, en sistemas mafiosos, y por eso es que no veo realmente cómo puedan salir de Nicolás Maduro sin que lo sustituya alguien que no sea del agrado, por supuesto, de la democracia venezolana.
Fíjate, a mí me encanta todo lo que estás diciendo, porque además como cubano sabes perfectamente que este es un régimen amparado precisamente desde La Habana. Yo soy de las que cree que esto va a tener, por supuesto, un desenlace siempre con la Fuerza Armada Nacional en el medio. Si no, no hay desenlace. Creo que hay una Fuerza Armada Nacional institucional, una reserva moral, que podría eventualmente en cualquier momento alzar su voz y alzar sus armas y decir ya basta. Pero también podría pasar lo que tú estás diciendo, que sea un general Padrino o uno como él, que están inmersos todos en el narcotráfico, en el tráfico de gasolina, en el tráfico, bueno, de todo tipo de estupefacientes, ¿no? Y eso sería una catástrofe. Efectivamente, tú has dicho otra cosa que es una gran verdad. Esto es un tema internacional. Venezuela es un tema internacional. Venezuela está invadida. Venezuela está invadida por Cuba y tomada por Cuba. Está tomada también por un sector de los fundamentalistas árabes y sirios. Está tomada por un sector de China. Venezuela no es una república. Venezuela es un país ocupado. Por eso, y aunque me digan que yo soy antipatriótica, yo sí pido en este momento, y lo hago a través de tus micrófonos, yo sí le pido a la comunidad internacional que no nos abandone. La comunidad internacional puede hacer mucho, y si nosotros somos un pueblo invadido, pues ayúdennos a salir de esta invasión. Y todos saben cómo es la única ayuda para salir de esta invasión. El pueblo de Venezuela está secuestrado. Las instituciones están secuestradas. Las Fuerzas Armadas están absolutamente divididas en buenos y malos, y menos buenos y menos malos. Se reparten unos la gasolina, otros se reparten las empresas de alimentos, otros se reparten la droga. Así está Venezuela. Y nosotros necesitamos que nos ayuden. El pueblo está dando el todo por el todo. Aquí no hay un día que no haya una protesta, que no haya una marcha. Mañana nos toca a las mujeres, pero aquí todos los días yo estoy hablando con ustedes y yo he cruzado la ciudad de punta a punta y hay focos en cada esquina. Porque además no hay que comer, no hay medicina, se nos muere la gente de mengua. Y realmente estamos en una crisis humanitaria profunda donde necesitamos ayuda. Yo sí pido ayuda. Ayúdennos de todas las formas, y de todas las formas son todas las formas.
Y necesario que el mundo finalmente pues ponga sus ojos en lo que está pasando en Venezuela. Nitu, muchísimas gracias, no tenemos tiempo. Nitu Pérez Osuna, gracias.
Me encanta que me hayan llamado, espero que no sea la última, es claro. La primera, pero no será la última. Un gran abrazo.
Igualmente para ustedes, no suerte lo será, y cuídense. No lo será.
Gracias.
Un gran abrazo.
Así ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tapanes Estrella, y el lunes, si Dios quiere, volvemos por acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.